En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. 6:06 p.m. Bienvenidos. Estamos ya llevando a cabo esto que es la Jornada Deportiva de este sabadito. Sabadito lindo, sabadito muy activo. Un sabadito de muchos eventos entre deportivos y eventos, desde luego, también que tienen que ver con el espectáculo. Y es que por donde volteé hay eventos. Si usted va a salir, mejor quédese ahí. Mejor quédese ahí en casita, escúchenos, si no tiene nada que hacer, si no tiene boletos para conciertos y demás. ¿Por qué? Porque, insisto, el día de hoy prácticamente topada con la ciudad, con muchos eventos que se están llevando a cabo y algunos que se van a celebrar en unos instantes. Mire usted, por ejemplo, en lo futbolístico, tenemos el clásico ya en una hora. Ahorita hay un caos alrededor del Bajío, allá en Zapopan. Tenemos también en este momento ya el Estadio de los Charros. Está jugando el equipo de casa. Y luego hay eventos en el... Está un concierto en el Auditorio Telmex. Se me olvidó quién es, pero está, hay un concierto en el Telmex. Molotov en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Chayanne en el 3 de marzo. Fey en la Arena Guadalajara. Grupo Frontera en Fiestas de Octubre en el Auditorio Benito Juárez. Además, en el Palenque estará Remy Valenzuela. También hay espectáculo en el Teatro Galerías. Hay un espectáculo también muy bueno en Expo Ganadera. En el Teatro Diana también hay otro. Y en el Conjunto Santander. Solamente faltó en el Jardín de San Andrés, mi Robert, poner, aunque sea la banda Machos ahí en el jardín, ¿verdad? O a mis amigos del Nuevo Tecalitlán. Nada más faltó eso. Entonces, estamos llenos de eventos y seguramente vendrán cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero bueno, entonces, bienvenidos. Esto y más el día de hoy. Estaremos dialogando con todos ustedes. Caray, vamos a iniciar con una triste noticia que pone de luto al fútbol mexicano de la Primera División. El día de hoy murió Manuel Lapuente, quien fue entrenador de la selección mexicana en el Mundial de Francia 98, además de que ganó un total de 5 títulos en la Primera División. 81 años, descanse en paz Manolo Lapuente. Vamos al recuento, desde luego, de esta jornada número 15 del fútbol mexicano de la Primera División, que inició el día de ayer con una feria de goles, con ese 4-4 entre el Puebla y el equipo de los Xolos allá en Ciudad Juárez. Bravos, Puebla y Bravos, 4-4 allá en Ciudad Juárez. El equipo del Mazatlán, que por poco y le ganaba al América, lo tenía 2-1. Recta final, Brian González hace un gol al 89. En este momento está jugando Tigres 0-0 contra Xolos. Más tarde, León Pumas y sobre todo el clásico tapatío Chivas Atlas a las 19 horas en el Estadio Akron. Y a las 9 de la noche, Cruz Azul contra Rayados de Monterrey. Así que esto es lo que se llevará a cabo en lo que respecta al fútbol mexicano de la Primera División. En el Internacional, Raúl Jiménez tuvo actividad el día de hoy con el Fulham, que volvió a perder. Quinta derrota del Fulham, que pierde ya en la liga inglesa. Perdió 2-1 ante el Newcastle. Jugó también el equipo del Manchester United y le ganó al Brighton 4-2. Hablar desde luego de lo que tiene que ver con el pedalista mexicano Isaac del Toro, que conquistó hoy el título en la ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo. También el tema de que poco más de 100,000 espectadores presentes en el Autódromo Hermano Rodríguez para ver en acción la calificación del Gran Premio de México. Y tenemos que ganó la pole position Lando Norris de McLaren. También recordaremos que se está iniciando en este momento el segundo juego de la Serie Mundial. Ayer el catcher mexicano Alejandro Kirk hace historia y ayuda a Azulejos de Toronto a ganarle por paliza y de manera sorpresiva a los Dodgers de Los Ángeles. Bienvenidos. Así que, como ya lo saben, mucho de qué informarles. Y bueno, pues sí, esta triste noticia en torno a Manolo Lapuente. Un entrenador que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Me tocó saludarlo, entrevistarlo. La primera vez que tuve un contacto con él era cuando yo iniciaba como reportero. Ustedes lo recordarán. Fue, de hecho, la primera final que yo cubrí como reportero en el Estadio Azteca. Fue en la temporada 95-96, que fue el último torneo largo, con aquel triste empate entre Necaxa y Celaya en el Azteca. ¿Se acuerdan? Bueno, esa final me tocó cubrirla, y ahí es cuando tuve la oportunidad de conocer al señor Manuel Lapuente. Ya después lo entrevisté como técnico de la selección mexicana, me tocó como entrenador nuevamente de Primera División, cuando hizo campeón al América, ya había hecho campeón a Necaxa dos veces, ya había hecho campeón al Puebla. Un técnico, la verdad, ganador, un técnico que en ocasiones no gustaba mucho su forma defensiva, pero que a final de cuentas le funcionaba, ¿eh? Dirigió a los Tigres también, pero bueno, se le recuerda mucho. Y él, curiosamente, se retiró como jugador de Atlas y nunca dirigió al Atlas. Nunca dirigió a los rojinegros del Atlas. Un día le preguntábamos de broma, oiga, ¿y por qué no vienen? Pues no me hablan, que me llamen y a ver qué arreglamos. Un día que lo invitaron a una comida por acá, y no tenía equipo Manolo Lapuente. Pero bueno, descanse en paz el gran Manolo, siempre con su boina. Y se le recordará por esa gran generación de futbolistas que llevó al Mundial de Francia 98 y que siempre sale a la luz ese tema de que no gustó el ciclo de Bora Milutinovic para calificar a la selección en el 98, que lo corrieron antes de que se preparara el equipo mexicano y metieron a Lapuente. Entonces, no descartamos que Aguirre pase lo mismo. No gusta cómo juega con Aguirre, que lo corran y que pongan a otro para el Mundial. No sabemos, todo puede ocurrir. Descanse en paz el gran Manolo Lapuente, ex técnico de la selección mexicana, que insisto, tomó una gran generación. ¿Se acuerdan de los jugadores o no? ¿Se acuerdan de los que se llevó? Bueno, pues yo creo que quizá de los más destacados así, Ricardo Peláez, Cuauhtémoc Blanco, el Cabrito Arellano ahí en el ataque, ¿verdad? Que es de lo que más nos podíamos recordar, el Beto García Aspe. Estaba Jorge Campos en la portería, Claudio Suárez, estaba también en ese mismo equipo el Tiburón Joel Sánchez, estaba Germán Villa, Rodrigo Lara, ya mencionábamos al Temoc Blanco, entre otros grandes jugadores. Y esa también buena generación que armó con el equipo de Necaxa. También con Alberto García Aspe y Ricardo Peláez por delante, ¿verdad? Ivo Basay. Después Sergio Vázquez, el argentino, el Ratón Zárate. Jugadorazos que tenía Manolo Lapuente. Y más atrás, hace campeón al equipo del Puebla en dos ocasiones. Le gana una final, fíjese bien qué curioso, ¿eh? Le gana una final a las Chivas. Y si la memoria no me falla, la otra se la gana a los Leones Negros. Y Manolo Lapuente la ganó muy bien esa final. Chivas traía muchísimas bajas después del pleito aquel contra el América, donde salieron muchos expulsados. Y aprovechó las circunstancias. Y aún así, ganó en penales, ¿eh? Chivas con suplentes dio pelea en esa final. No perdió en los 90 minutos o en los 180 minutos, se fueron a tiempos extras, ya todos cansados los jugadores, y en penales pierde Chivas. Creo que hasta Demetrio Madero falló un penal por ahí. Pero bueno, grande, grande entre los grandes, Manolo Lapuente, excelente técnico, descanse en paz. Marcador parcial, 0-0 Tigres y el equipo de Tijuana. Hoy es día de clásico. Hoy, desde luego, que estaremos más adelante hablando un poquito de lo que representa este encuentro para la ciudad, más allá de lo que pueda venir en torno a la violencia, que la verdad es lamentable lo que esté ocurriendo, que todavía haya inadaptados que no soporten el que una persona traiga una playera del rival. Esto, la verdad, en 2025 ya debería de ser algo tonto, algo, la verdad, que ya debería de acabarse la violencia en el fútbol, pero no, al contrario, ¿verdad? Se dedican a odiar al rival porque trae la playera y que los chivos y que aquí, que las margaritas, que los zorritos, que... Y al rato los jugadores están en el mismo restaurante y los aficionados allá peleándose. Ayer jugadores de Chivas, no, yo tengo amigos en el Atlas. Y los del Atlas, yo tengo amigos en las Chivas. Y la afición ahí dándose de topes, ¿verdad? No entienden, la verdad, no entienden. Es tonto lo que hacen los barristas, sobre todo, que es ese de no creerse, insisto, el hecho de que no soporten, no tengan tolerancia hacia el rival, que vayan y que apoyen a su equipo y que canten y todo. Es su gusto, es su afición, sus colores, y que respeten al otro también. Y lo digo por todos, ¿eh? Por Chivas, por Atlas, por todos los equipos, también otros de otros estados de la República que son iguales. Pero bueno, a final de cuentas, tenemos clásico el día de hoy. Me parece que puede ser un buen partido entre Guadalajara y Atlas, porque Chivas llega de perder. Sí, Guadalajara llega de perder y Atlas de ganar. Entonces, ya veremos qué es lo que puede pasar. Vámonos a la pausa, mi Robert, y recordamos cuando decíamos lo siguiente: Notisistema está en el fútbol. Estamos de regreso, iniciamos con el béisbol de Grandes Ligas. Qué emocionante resultó el juego de ayer. Ah, recuerde, por cierto, y una disculpa, no presenté a mis compañeros por andar emocionado con La Puente. Una disculpa, ya me regañó Robert, ¿no? Y luego le dicen rojo, imagínense por qué, se pone rojo de coraje. Roberto Álvarez está en el control técnico, Luz Valvanera en los teléfonos. Luz, una disculpa. Y estamos con los teléfonos de Luz, márquele, llámele, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bueno, pues partidazo, ¿eh? Partidazo el día de ayer, la verdad, histórico además lo que se hizo. Estamos hablando de que Azulejos de Toronto, de manera sorprendente, se llevó el primer juego de la Serie Mundial, vencer con remontada espectacular a los Dodgers de Los Ángeles, 11 carreras por 4 en un encuentro celebrado en Canadá. La gran figura Alejandro Kirk, el mexicano, vivió momentos de historia pura. Se convierte en el primer catcher en un clásico de otoño en conectar un cuadrangular. Y ya no digamos mexicano, ¿verdad? Primer mexicano en conectar un cuadrangular. Ningún pelotero azteca lo había hecho antes. Y se fue de 3-3 con dos carreras impulsadas y, como lo mencionábamos, un batazo de vuelta entera. También es el primero en disparar tres imparables en una Serie Mundial. El primer mexicano. Se lució también Edison Berger con gran slam. El primero en Series Mundiales de un bateador emergente. Ya en este momento está jugando el segundo de la Serie Mundial, nuevamente, lógicamente, ya en Toronto, y en donde el pitcher abridor del equipo de los Dodgers es el japonés Yamamoto, y está Gausman por parte de Toronto. Entonces, seguramente será otro partido sensacional. Charros de Jalisco también tiene actividad en este momento, está jugando el segundo de la serie frente a los Jaguares de Nayarit. Ayer el equipo de los Charros le ganó en 11 entradas, 7-6 en el Panamericano, en el Charro Park, como le dicen, al conjunto nayarita, que se estrena en la Liga del Pacífico. Y claro, algo muy, pero muy emocionante lo que se está viviendo en este momento en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que desde ayer y hoy, poco más de 100,000 espectadores. Excelente el ambiente, la tribuna del Autódromo Hermanos Rodríguez, espectacular. Se dice que es de los grandes premios más concurridos, con más ambiente en los días previos, porque por lo general todas las carreras se llenan el día domingo, el día del gran premio, pero viernes y sábado en muchos lados no se llena, ¿eh? No, aquí sí se tapizó por completo, quizá en la práctica 3 no, ahí no se llenó, pero en cuanto se acabó la práctica 3, fueron llegando todos los aficionados porque a las 3 fue la calificación. Entonces, pues la verdad, qué espectáculo. Lando Norris de McLaren, favorito para mañana, ganó la pole position, seguido por los de Ferrari, ¿eh? Aguas con los de Ferrari, que pueden sorprender. Estuvo en el segundo sitio Lewis Hamilton, y después George Russell de Mercedes. Max Verstappen marcó el sexto mejor tiempo. Dentro de una... o mejor dicho, esto fue en la práctica 3, perdón. Esto fue en la práctica 3, ¿verdad? Y en lo que respecta a la pole position, ahí sí lo que le comentaba. McLaren con Norris, la pole position. Y los de Ferrari, en segundo y en tercero. Hablamos de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Verstappen saldrá quinto. Y el líder mundial de pilotos, que es Piastri, también de McLaren, en el lugar 8. Mañana la carrera, 2 de la tarde, hora centro. Y destacó nada más, así para tocarlo por encimita, lo que hizo el día de ayer el Pato Howard, que con todo y el... traía chorrillo, imagínese lo que no le pasó a los extranjeros. Bueno, es que él no vive aquí, yo creo que se pasó de sopes y de enchiladas. Le dio chorrillo y aún así ayer estuvo presente y fue el segundo mejor piloto novato. Terminó como el... en el lugar 13, terminó en el lugar 13. El propio piloto mexicano Patricio Howard. Lo escuchamos un poquito, los sueños que tiene el Pato Howard. Escúchelo, los sueños que tiene el Pato Howard en la Fórmula 1.
Pues mira, emocionado de regresar, estar pues, frente al público mexicano y de poder subir en Fórmula 1 otra vez, que el auto es el carro campeón. Y todos saben, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención estar en Fórmula 1. El sueño de los carros y de los autos para mí, pues fue por Fórmula 1. A un niño nunca se le quita su sueño y pues lo he seguido buscando, pero pues ha llegado un punto también donde por más que uno quiere, ¿no? Tú puedes hacer lo que te toca a ti, ¿no? Y lo demás lo tienes que dejar en manos de Dios, vaya, y de las cosas que van pasando, porque... pues como ahorita vemos, Oscar y Lando están pues bastante fuertes. Rara vez ves que se abren asientos, ¿no? Cuando se está pasando, pero de repente sí lo ves, pues porque pues todos sabemos que todos quieren ganar, ¿no? Y ahí se puede abrir alguna avenida, ¿no? De sacarle el provecho a esa oportunidad, pero pues por ahorita me tocan hacer mis FP1s, me toca apoyarlos en muchos tests. Que de hecho a las carreras de Fórmula 1 que no voy a poder atender y ir, voy a estar testeando para el equipo, entonces me mantienen ocupado, pero es mucho mejor estar ocupado a que no, entonces claro. Pues emocionado para el viernes y emocionado pues para verlos a todos ustedes y también de ver al público que está aquí abajo. Pero sí, el caos del año pasado me enseñó un poco de lo que ha sido falta, ¿no? De poder correr frente al público mexicano que yo siempre he querido. Pero pues por ahorita la oportunidad que tengo es subirme a un Fórmula 1 en una práctica. Entonces a sacarle el mayor provecho y disfrutarlo. Mi familia ha sido lo más importante en temas de entorno, de guía, porque pues ya son círculos muy exclusivos, ¿no? Son círculos diferentes, un poco burbuja, ¿no? Que es bastante fácil perderte, pero pues para mí siempre ha sido importante, de lo mejor que me había dicho mi papá. De hecho estábamos en Monterrey, ya no me acuerdo dónde íbamos, creo que íbamos al aeropuerto. Y a mí me dijo, lo mejor que tú puedes hacer es invertirte en ti mismo. Y luego mi mamá me dijo, no tienes que ser nadie más. Tú sé tú. O sea, tú vas a ser el mejor en ser tú. Y yo dije, oh, no, pues, tienes razón. Entonces, soy el que mejor me conozco, ¿no? Bueno, más.
Bueno, parte de lo que dice este muchacho, Patricio Howard, pues que tiene la ilusión. La ilusión, dice, es el sueño de desde que era niño, ser piloto de Fórmula 1. Bueno, así la actividad mañana, recuerde, 2 de la tarde, hora centro, el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Vamos con el tema también de Isaac del Toro, mencionarle que el torito mexicano el día de hoy se lució en casa. El pedalista azteca conquistó su segundo título en México después de ganar el día de hoy la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo que se celebra en Ensenada, Baja California, y que significó su triunfo número 18 del año. La prueba tuvo un recorrido total de 160 kilómetros e incluyó algunos tramos de la carretera libre Tijuana-Ensenada. El tiempo que realizó fue de 3 horas 46 minutos en el último día de competencias, donde el Toro ya había ganado la prueba contrarreloj el pasado jueves. Así que excelente lo de Isaac del Toro. Dice por aquí Arturo Alonso, ¿qué le hace que haya tantos eventos? Aquí tenemos al jilguero de la metrópoli en la jornada deportiva. Dice Martín, qué jornada tan sorprendente, el empate de Puebla, Toluca, Mazatlán. ¿Será que todos juegan para renovar su contrato? Lo cierto es que en cierre de campaña se pone difícil para todos los equipos, los de abajo, los de en medio y los de arriba. No, Arturo, yo creo que hasta por orgullo, por dignidad, por vergüenza, por amor propio a la carrera futbolística, deben de sacar siempre lo máximo a los jugadores. Puebla tiene 3 jornadas jugando muy bien, no han alcanzado para más, pero Puebla está jugando mucho mejor, el peor equipo del torneo. ¡Ve el Querétaro! ¡Como quieras! Ya le sacó el triunfo a las Chivas, el Querétaro, imagínate. Jacqueline Herrera, Vázquez, Martín, Isaac el Toro, que tuvo un accidente hoy, caray. Desconozco. Yo nada más sé lo que te informamos, ¿verdad? Que fue una competencia interesante donde arrolló, ganó prácticamente el propio Isaac el Toro. ¿Ande? ¡Ah! Actividad. Sí. Perdón, no entendí accidente. Sí, claro que sí, ya lo comentaba Jacqueline, sí tuvo actividad. Dice, ¿hay toros mañana o el día de hoy? No, no hay toros mañana porque hoy hay un concierto. Estará Molotov en la Plaza Nuevo Progreso y hasta el próximo domingo regresan los toros a Guadalajara. Ah, ¿quién más por aquí en el WhatsApp? Dice Genaro Romo Vital, mi paisano, dice, en gloria esté Manuel Lapuente, en el 98 su selección con más goles en un mundial con el matador Luis Hernández. Ah, Luis Hernández, claro, cómo olvidarlo, Luis Hernández. Exactamente, gran delantero ahí al frente de la selección mexicana. Dice, saludos, qué gacho que murió Lapuente, es el que dijo, si quieren espectáculo vayan al circo, dice José Luis Nuño. Sí, José Luis, se le recuerda por esa frase. Antes de un clásico tapatío dije, oye, ¿y esperas que la América dé un espectáculo? ¿Qué? ¿Espectáculo? Vayan al circo. Porque se le criticaba la forma de jugar. ¿Y saben qué? Llevó al título a la América, jugando feo si quieren. Pero ganó bien, el título con América. Dice, hola, ¿cómo no recordar en la selección del 98 Lapuente, el único jugador que quedé de acuerdo es con Rodrigo Lara? Yo también estuve en contra de esa convocatoria, para mí se me hacía malísimo Raúl Rodrigo Lara, tienes toda la razón. Dice, ahí debió haber metido al Tiburón Sánchez y también en ese mundial fue Pavel Pardo. Atentamente el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Pavel era titular indiscutible, claro que sí, tienes toda la razón. Dice, hola, y Osvaldo vivía su mejor momento, y no fue titular Osvaldo, según yo vivía su mejor momento. Dice, desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo, aunque aquí ya son noches porque estamos una hora más adelante. Un gran recuerdo tengo de Manolo Lapuente, la primera vez que entré al Estadio Jalisco fue en un partido nocturno, sabatino, porque se jugaba los miércoles, sábados o domingos. Una gran impresión como niño de 10 años ver la majestuosidad de las gradas, la iluminación de la cancha. Bueno, en esa ocasión le envían un pase desde el extremo derecho de la cancha a Manolo Lapuente, que la recibe con el pecho y sin que la pelota caiga le pega hacia la portería y anota un bello gol. Te soy sincero, fue el 3-1 a favor del Atlas, donde él llegó a jugar, porque no recuerdo cuál era el equipo contrario, si él, Manolo, estaba dentro del área grande o fuera de ella, pero muy buena ejecución, ya tenía su calva en la cabeza, aunque tenía el pelo largo. Un recuerdo inolvidable por ser niño y ser la primera vez que entraba al Estadio Jalisco. Que en paz descanse. Gracias por compartirlo, mi estimado Benítez. Te mando un saludote hasta Chetumal. Hola Martín, soy tu amigo Juan Carlos, el del taxi. Hoy no avisaron de los cierres de calles por el desfile. Yo escuché que no cerrarían calles. Estoy atorado, ¿cómo ves? Pero escuchando el programa con mucho gusto. Gana mi Atlas. Mi estimado Juan Carlos, sí avisaron ayer. Sí se avisó, Juan Carlos, aquí en Metrópoli. Por el tema de... Yo tuve que rodear, de hecho, me vine poquito antes. Pregúntale al Chicote. ¿Sí o no, mi Chicote? El operador que ya va llegando aquí. Que, por cierto, ya le vamos a cobrar al Chicote Huerta. No, ya está creando su club de fama aquí, su club de aficionados, y que lo extraño, y que soy el comandante 041, y que no sé qué, que ya lo extrañan aquí al Chicote, entre Escoto y el Chicote, ya quieren hacer su club de fans aquí en los programas de Radio Metrópoli, imagínese. Pero bueno, tú me indicas qué hacemos, mi estimado Chicote, mencionarle que en este momento ya Tigres le está ganando 1-0 a los Xolos de Tijuana, gol del francés André Pierre Guignac. Para los que digan que está viejito, ahí está su viejito, ya marcó gol el francés Guignac. Bueno, pausa, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Chicote, ¿por qué no pones el del Atlas? Chicote, ponte el himno del Atlas.
¡Rojinegro! Algo en mí me llena de emoción.
Bien, hay que poner los dos, mi Chicote. Ahorita pones el de Chivas. Ya pusimos hace rato el de Guadalajara, lo ponemos otra vez. Día de clásico, un saludo a las personas que nos van escuchando en sus coches, ya quizá a punto de llegar al Estadio Akron, que van en medio del caos vial, pero siempre les recomiendo llegar 2 horas antes o 3 horas antes, echarse un taquito de carne asada afuera, un lonchecito, algo, pero llegar, más vale llegar a barrer, que llegar a barrer ya cuando se van todos, ¿no? Pues hay gente que llega, la verdad, al medio tiempo por ser impuntuales. Pero si salen del trabajo tarde se comprende, pero los que no... Bueno, Jorge Reyes, saludos, dice, no hombre, Martín, dice, a ver si no terminan romance el DCI, el doctor. No, ¿qué pues, mi estimado Jorge? No, ¿cómo crees? ¿El Chicote no? No, Chicote no, Chicote ya es bien portado, amigo. No, a veces le dicen el monaguillo ya... a misa y todo, el Chicote es otro rollo, está transformado este muchacho, ¿sí o no, amigo? Sí, bueno, pues vámonos con el resumen de la Liga MX, en este momento ya, Tigres, 2-0, 2-0, sí, al equipo de los Xolos de Tijuana, y bueno, es el argentino, ¿no, Correa? Ángel Correa, ¿no? Sí, el del gol. Que, fíjate, ese muchacho cuando llegó, ¿te acuerdas lo que se dijo? No, va a fracasar. En un año jugó tantos partidos con Atlético de Madrid. No, va a fracasar. Y ve lo que está haciendo. Ve lo que está haciendo. Creo que es de los mejores refuerzos que han venido ya en este momento al fútbol mexicano en el torneo. ¿Verdad? En el torneo. Pero bueno, jornada número 15 inició el día de ayer con 2 partidos. La verdad... sorprendentes los dos. Por un lado, el equipo del América sufrió, pero al final se salvó de perder al empatar 2-2 en su visita al Mazatlán en esta fecha 15. América, que de inicio utilizó algunos suplentes, abrió el marcador con tanto de Kevin Álvarez, pero los mazatlecos le dieron la vuelta con anotaciones de Brian Colula y Mauro Saleta. Cuando parecía que las Águilas se llevaban la derrota, al fallar una y otra vez el gol del empate, Brian Rodríguez llegó al 89 para clavar el 2-2 final. Habla el técnico americanista André Jardine sobre este partido.
Del partido, un partido que bien que planteamos, llevando mucho en consideración el desgaste físico que venían muchos jugadores por el acúmulo de partidos, nos parecía demasiado arriscado empezar con algunos que ya estaban muy cargados, ¿no? Físicamente hablando. Entonces rotacionamos, usamos los más sanos, digamos así, para empezar el juego. Oportunidad importante para Pato Salas, oportunidad importante otra vez para Miguel Vázquez, son dos jóvenes importantes que tenemos. Bien, y cuando tú mueves el equipo demasiadamente, como movemos, corres el riesgo por veces de un mal funcionamiento defensivo o de algún problema que genera al rival, y creo que pasó un poco por esto. Los movimientos tienen un poco que ver con la fragilidad defensiva. Fue un rival que prácticamente pateó dos pelotas a gol y metió dos goles. Esto sabemos que no puede pasar. Y bien, y sabíamos que en el segundo tiempo podríamos hacer los cambios dando menos tiempo para jugadores importantes, pero sabiendo que terminaríamos muy bien el partido con los cambios. Pero una pena, porque vas atrás del placar, el juego se queda más tenso, el rival se cierra mucho más, se defiende con todo, y creo que ahí la dificultad de meter un gol tiene que ver por ya estar atrás del placar y controlando los ánimos de una forma general y intentando de alguna forma encontrar el gol que solo encontramos en una pelota parada, pero sensación de que generamos para dar la vuelta, ¿no? De los que salieron ni un preocupa, pero fines recurrentes, la rodilla, otro choque en la misma rodilla que le complica para seguir jugando, le duele mucho. Lo de Alan, no, nada serio. Lo de Max, otro golpe, ¿no? que le complica de seguir, pero nada muscular, y sí, estos golpes complica un poco, porque Max es de este jugador que siempre intenta el 1-1 y bien, el segundo partido que le paran con muchas faltas, con golpes, y a lamentar un poco esto. De resto, dos sentimientos, ¿no? Esta frustración de no ter vencido, porque los tres puntos nos acercarían de los objetivos importantes que teníamos, pero al mismo tiempo reconocer el esfuerzo del equipo en el segundo tiempo, sobre todo, y valorar este un punto, sobre todo después de hacer un mal primer tiempo como hicimos.
André, de este lado, buenas noches. Saludarte. Justamente hablar de esta frustración, ¿alguna vez te había pasado en tu carrera tantas lesiones, una tras otra, regresan dos futbolistas, pero se van tres? La afición ya se siente un poco frustrada, no me imagino cómo te sientes tú, tus jugadores, el cuerpo técnico. ¿Cómo lidiar en esta parte final? Porque se va a venir Toluca, un poco el varón, la liguilla. ¿Cómo lidiar con esta parte? Gracias.
Y intentando valorar los que están bien, los que tienen la chance de empezar. Hoy creo que tenemos otra vez una muy buena entrada de Pato Salas. Hay que reconocer a este joven que viene trabajando muy bien. Creo que va a nos aportar mucho. Se está prácticamente debutando ahí en primera con nosotros y demostrando mucha personalidad. Los jóvenes, el propio Miguel, que es un central con mucho futuro, pero aún comete errores importantes, creo que va a ser un aprendizado importante para él. Y bien, valorar los que están, ¿no? Creo que el América, nosotros construimos un elenco importante, imaginando que el torneo iba a pasar algo así. Claro que no contabilizábamos tantas lesiones, pero así es el fútbol. Importante intentarnos de alguna forma no lamentarse y simplemente mirar las cosas buenas, mirar para los que están bien, tratar de recuperar los que están. Hoy conmemorar este punto que ya nos coloca en la liguilla y de alguna forma nos da la tranquilidad de planear bien la liguilla, recuperar todos y la certeza de la afición que vamos a estar muy fortes, y si no con todos a 100%, pero siento que prácticamente todo el elenco va a estar en un nivel muy bueno en la liguilla, contando con este parón de fecha FIFA que viene.
Profesor, buenas noches de este lado, Gabriel.
Ahí está André Jardine, técnico del América. Lo dejé un poquito más porque, digo, fue arriesgado poner varios suplentes. Fue arriesgado, pero aún así, a final de cuentas, le sirvió porque le dio descanso a algunos futbolistas y no perdió su equipo. Alcanzó a salvarse de la derrota con ese... Creo que ahorita Brian Rodríguez está convertido en uno de los mejores del América, ¿no? Y debe de ser hasta el que más goles lleva, ¿no? En este momento en el torneo. Sí, la verdad que... Y le renovaron contrato, además. Ya se andaba yendo a Arabia. ¿Y cómo inventaban los chismes allá tus amigos de la Ciudad de México, Chicote? No, que está peleado con Jardine. No, que Azcárraga no quiere saber nada de él. Y vea usted, le van a renovar contrato y se quedó en América. Pero bueno, el otro partido de ayer que también me parece... Yo les dije, aguas con este Pueblita, porque cuando dijimos contra, ¿qué fue? Xolos, que también que ganó 4-2. Que, no, partido va a ser aburridísimo y que gana. Y otra vez ayer, 4 goles metió el Puebla, 4-4, y se salvó de perder, perdía 4-2 y al final se salvó. Mattson, Estupiñán de penal, Castillo y Murillo marcaron por el equipo de Ciudad Juárez, mientras que por Puebla, doblete de Luis Gabriel Rey, ¿le suena ese nombre? Surgido en las fuerzas básicas de las Chivas y haciendo goles en el Puebla. Otro gol de Emiliano Gómez y uno de Ángelo Araos. Ahí hay que, en el torneo ha habido muchos goles de último minuto casi, o en tiempo de compensación. El de uno de los de Rey fue el minuto 93. Pero bueno, así las cosas en este momento en lo que respecta al fútbol mexicano de la primera división. Y lo que va hasta este instante, el equipo de los Tigres le va ganando a los Xolos 2-0. Ya lo mencionábamos, goles de Guiñac y de Ángel Correa a los minutos 61 y 74. Y más tarde, los siguientes partidos. León contra Pumas a las 7. Chivas Atlas, ahorita vamos a hablar del clásico después de la pausa. Cruz Azul contra Monterrey. los últimos partidos. El de la máquina es a las 9 de la noche, ¿eh? Y por aquí, saludotes, dice, escuché unos comentarios que le llevaron serenata a las Chivas, ¿sí? El día de ayer, y que los de la porra del Atlas mataron a una persona, ¿es verdad? Dice Gloria, no me consta que fueron los del Atlas, ¿eh? Hay muchas versiones encontradas. Si escuchas la nota de Notisistema a mediodía, nunca se mencionó que fueron seguidores del Atlas. Porque no está confirmada esta nota. Es muy fácil decir, como eran de Chivas, pues fueron los del Atlas. No, eso no está confirmado, no podemos asegurarlo. Lo que sí es que el que muere es un chavito, seguidor del Guadalajara, seguidor de las Chivas, pero hay una versión que fueron unas personas que llegaron en una camioneta y que simplemente se bajaron y empezaron a agredir a los chavitos de Chivas. Así, sin deberla ni temerla, se bajaron a agredirlos. Es una versión que también ya circula el día de hoy. Y el chavito, en paz descanse, tenía 16 años. Imagínese. Qué lamentable. Qué triste, la verdad. Pero bueno, pausa, Chicote. Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Leyenda del fútbol mexicano.
Maestro, eres como gracia que recibes al nacer. Por eso con el alma yo pregono. Atlas, eres parte de mi ser. Y cómo no luchar por tus colores. Si sangre rojinegra como un don yo recibí. Y cómo no pelear hasta la muerte. En la cancha yo por ti voy a existir.
¡Ah, qué Chicote! ¿Me saliste buen DJ, Chicote? Muy bien, mi Chicote, con los himnos de Chivas y del Atlas de cara al clásico que se viene. Y bueno, marcador parcial, Tigres 2, Tijuana 0, recta final del juego. Hubo uno expulsado por el equipo de los Xolos, ¿verdad? Bueno, vámonos con el clásico. Ayer, declaraciones de ambos equipos. Hablaron los jugadores Aldo Rocha, también habló Omar Gobea, también habló Diego Campillo. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo en primera instancia el rojinegro, Aldo Rocha.
Estamos motivados, confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, ¿no? Pero la verdad que contentos por cómo hemos mejorado. Sobre todo también importante que mantuvimos un cero atrás desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Entonces, conscientes del partido que vamos a enfrentar, pero sobre todo motivados porque queremos seguir aspirando y sobre todo sabemos que un resultado de 3 puntos nos mete de lleno a la pelea. Mira, el fútbol mexicano es así. La verdad que con 2, 3 resultados positivos te metes a la pelea, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy conscientes del momento en el que estamos. La verdad que el equipo ha trabajado muy bien. Cada vez estamos mejor en cuestión defensiva, ofensivamente. Lo importante es que el Yuka está encendido y para nosotros eso es muy bueno y motivante para quienes lo rodeamos. Sin dejar de lado a Mateo, al mismo Diego. Y sobre todo a Sergio, ¿no? Que ofensivamente nos han generado bastante. La realidad es que estamos muy conscientes de lo que nos jugamos, sobre todo en esta semana. Dimos un paso importante al ganarle a León, pero sobre todo ahora estamos muy enfocados en sacar un resultado contra Chivas, que va a ser muy buen partido para nosotros. Individual de lo que me mencionas a mí, obvio disfruto bastante estos clásicos, me motivan. Sé lo que representa para para mi afición, para la fiel. Entonces eso para mí, créeme que es inspiración estar en esos partidos. Entonces trato de siempre entregarlo todo y dar ese extra que de repente nos guardamos. La realidad es que en esos partidos me inspiro y digo, esperando con ansias el día de mañana, ¿no? Para que sea un resultado positivo para nosotros y darle una alegría a nuestra gente. Título como tal no le pondría, esa es la realidad. Lo mencioné anteriormente, porque el fútbol mexicano con 2-3 resultados te mete ahí. Y a nosotros nos pasó así, ¿no? Sacamos 3 resultados positivos de 4, eso es importante y estamos...
Ahí lo que señala por parte del equipo del conjunto rojinegro Aldo Rocha. Escuchemos a Omar Gobea por parte de Chivas.
No creo que ya estén pensando en el play-in. Yo creo que ya están pensando en salvar su temporada, intentando sacar un buen resultado acá. No creo que Atlas aspire a algo más. Me parece que nosotros tenemos un proyecto consolidado, es un proyecto que va avanzando, que va marchando, y me parece que para nosotros... ganarle a quien se nos ponga enfrente nos va a dar primero un envión anímico y nos va a dar también para poder luchar por algo más, que queremos un título, obviamente.
Oye, Mario, en ese sentido, hoy decía Rocha que no pensaba en algún festejo porque luego quedan traumados los de Chivas. ¿Qué piensas de lo que dijo Aldo
previo? La verdad es que ni lo había visto. Y como te digo, ya están pensando en salvar su torneo ganando hoy. No, como comenté, no me parece que sea un proyecto que aspire a lo más. Nos queremos enfocar en nosotros. Sabemos lo que representa este partido para nuestra gente. Para mí es especial también, va a ser mi primer clásico tapatío que pueda jugar. Y nada, queremos acercarnos a liguilla directa. No nos enfocamos en lo que diga el vecino, no nos interesa. Nos queremos enfocar en lo nuestro. Prepara el partido porque este partido es especial para nuestra gente y queremos que se vayan el fin de semana a celebrar y se vayan felices.
Independientemente de cualquier equipo, los que se enfrenten, ¿en el fútbol un festejo puede traumar a un rival?
No, y menos de un proyecto así. Como digo, no aspiran a nada. Para él es el festejo, para nosotros es liguilla directa, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, y nosotros estamos buscando algo más. Se vive en la calle también, ves a la gente con las camisas ya puestas. Incluso te ve la gente en la calle y obviamente te pide salir a ganar el partido, y no hay otra cosa que nos pase por la cabeza que no sea ganar, que no sea asumir. Y si toca pisarle la cabeza para seguir logrando los objetivos, tocará pisarle la cabeza, y qué mejor rival que estos. Queremos darle ese gusto a la afición. Nosotros sabemos lo que ellos van a disfrutar y nosotros también queremos disfrutar ganándole al vecino que viene sufriendo también.
Porque bien los mencionas, ¿no? Estos son partidos para la gente, para la... Si tú sabes de clásicos, has jugado en el norte, otro tipo de clásicos, esos son los partidos que la gente quiere ganar, ¿no? El torneo puede ser largo, pero estos son para ellos, ¿no?
Sí, es especial. Sinceramente, a tema personal, ya quiero que sea mañana, va a ser un partido seguramente que está lleno. Nuestra afición se va a hacer... cargo de lo que le toca y nada, sinceramente es un partido que todos quisiéramos jugar. Ahora tenemos la oportunidad y salir a ganar, salir a pisotearlos y obviamente también con una actitud ganadora y mentalmente bien.
Oye, Omar, te escucho con ganas de meter hasta muchos goles mañana, 22 tiros en el partido anterior. ¿Ahora esperas que aparezcan esos goles que no hicieron el partido anterior?
Sí, van a aparecer, como lo comenté, sinceramente el partido pasado fue un error nuestro. Ahí empezamos el partido perdiendo y después el equipo se nos encierra y ya no tuvimos situaciones de gol, sobre todo en el segundo tiempo. Son partidos diferentes, son clásicos, me parece que el partido va a ser más abierto. No creo que vengan con miedo a encerrarse, me parece que ellos también van a intentar asumir y en ese riesgo que ellos van a tomar van a dejar muchos espacios.
Oye, Mar, por lo que escucho ya te llegó ese odio deportivo hacia el Atlas, ¿no?
Bueno, ahora me volví chiva, sinceramente. Soy muy feliz aquí. Si bien ahora que en estos 6 meses he estado jugando mal, lo he disfrutado más, lo he vivido más, pero llegas a la institución y te haces uno más. Yo soy uno más de ellos y el día que me toque irme, yo seguiré siendo fan de Chivas.
Oye, Omar, ¿te tocó vivir el Clásico Nacional? Esta semana te ha tocado vivir ya el previo del Clásico Tapatío.
Bueno, parte de lo que dice Omar Gobea de cara al clásico tapatío. Y bueno, ¿alcanzamos o no alcanzamos? Sí, alcanzamos. Dar las alineaciones del clásico tapatío en este momento. Chivas está con Raúl Rangel, Luis Romo, José Castillo, Diego Campillo, Fernando González, Omar Gobea, Brian González, Santiago Sandoval, Armando González, La Hormiga, Efraín Álvarez y Roberto El Piojo Alvarado, que regresa al once inicial. Con el equipo del Atlas están en el once inicial Camilo Vargas, Doria, Adrián Mora, Gade Aguirre, Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Sergio Hernández, Gustavo Ferreis, Uros Jurjevic, Mateo García y Diego González. Así que la formación de ambos equipos de cara al clásico tapatío que va a iniciar en unos instantes más. Gracias, Gerardo Huerta. Vámonos, Chicote. Luz de Albaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Siga aquí en Radio Metrópoli, 0-0 en tiempo de compensación.